Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
A todos, estamos en el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo, y como siempre, los segundos y cuartos lunes de cada mes, tenemos un espacio muy especial, un espacio que es un verdadero servicio a la comunidad para que todas las personas que tengan preguntas, que no encuentren a veces la seguridad que debieran para saber qué les está pasando, contamos precisamente con un invitado siempre, que ya no es invitado, forma parte del staff fijo de nuestro programa, que es el doctor Dante Converti. Muy buenas tardes, Dante, un placer tenerte. Y comienzo por la primer pregunta.
Dale.
Que nos cuentes, porque acá hay varias personas que preguntan, que nos expliques los alcances de la terapia neural.
Sí, cómo no. A ver, vamos a tratar de hacerlo sencillo, porque es un tema bastante complicado el entender cómo funciona la terapia, ¿cómo se llama?, neural. Pero vamos a tratar de llevarlo a nivel de gente que no conoce, o sea, y médicos que tampoco conocen del tema. No es una especialidad que se estudia en la carrera médica. Hoy actualmente sí se está dando un curso de posgrado de terapia neural de 2 años en la Universidad Nacional de Rosario, y es posible que este año o el año que viene sea una materia de grado ya de la carrera de medicina de la Universidad de Rosario, ¿no? O sea que es muy posible que las próximas generaciones de médicos sepan por lo menos lo que es la terapia neural. Es una terapéutica, o sea que pueden llevarla a cabo, ¿no?, así como la alopatía, como la homeopatía, como la homotoxicología, como la medicina ortomolecular. Es una rama terapéutica que tiene la particularidad de que utiliza solamente una aguja, una jeringa y un producto, un anestésico, que es la procaína. Es el primer anestésico local que se inventó en 1900. Fue inventado por el laboratorio Bayer alemán. Fue el primer anestésico local que se usó. Hasta 1900 o te daban un garrotazo en la cabeza para que te duermas, o te ponían, es decir, algo local, por ejemplo, odontólogos y demás, usaban unas mezclas de cocaína con alcohol y con algo más que tenían un cierto efecto analgésico, pero hasta antes de eso, o sea, un tratamiento en una muela, sacar una muela, era aguantarse el dolor. Hoy, gracias a Dios, Con el advenimiento de ese primer anestésico que fue la procaína, fueron surgiendo con el tiempo otros anestésicos, los que usa el odontólogo, que le colocan, por ejemplo, para hacer un tratamiento de conducto o para hacer una extracción, y usted no siente nada. Lo único que siente es el pinchazo inicial para colocar la anestesia, después se duerme la zona y pueden trabajar tranquilo el odontólogo. Pero ese es el efecto anestésico. Se inventó porque es un producto químico de laboratorio, al igual que la lidocaína, que la, bueno, todas las caínas que se usan ahora. Pero la primera que se inventó es precisamente la procaína. Pero se la inventó como anestésico local. Fue una revolución en ese momento, a principios del siglo XX, lograr hacer esos tratamientos tan salvajes que eran antes. Con un anestésico local se podían hacer tratamientos sin que la gente tuviera que aguantar los dolores, que a veces eran muy, muy fuertes. Pero, o sea, se la usó como anestésico general. En terapia neural no se la usa por su efecto anestésico, que es un efecto que tiene, pero que no nos interesa ese efecto en terapia neural, sino por su efecto eléctrico que tiene. La procaína, así como la lidocaína, que es un anestésico más moderno, con una estructura química distinta, pero es un anestésico local, son los dos anestésicos que usamos los terapeutas que hacemos terapia neural. La mayoría de nosotros usamos la procaína porque tiene otras características, no es metabolizada en el hígado, tiene efectos distintos. Inclusive la usaba la doctora Aslan con su famoso producto KH3, esto es lo que tienen algunos añitos, en los 60, una médica rumana que hacía tratamientos de rejuvenecimiento, y entre los elementos que usaba era precisamente la procaína, pero no por el efecto neural terapéutico, sino por su efecto general. Tiene un efecto sedante, tiene un efecto antialérgico, tiene un efecto vasodilatador, o sea, tiene, aparte del efecto anestésico, tiene efectos de otro tipo, que bueno, que vienen muy bien muchas veces en ciertos pacientes ansiosos o con problemas. Pero quedamos que en 1900 se inventó la procaína. En 1925, dos hermanos alemanes, llamados Huneke, el apellido Huneke, tenían una hermana que sufría de unas jaquecas terribles, tenía unos terribles dolores de cabeza que no le calmaban con nada. Como hay mucha gente hoy que padece de jaquecas, migrañas, cefaleas en racimo, algunas son controlables, ceden, hay distintos medicamentos, y otras son de muy difícil tratamiento. Pero en general hay tratamientos ahora para los cuadros de jaqueca, ¿no? O sea, tratamientos preventivos y tratamientos para usar en el momento que se produce la crisis. En esa época no había nada. Se recurría a la morfina, a los opiáceos, y prácticamente no había ningún otro analgésico. Bueno, el caso es que la hermana de Huneke, también de estos dos médicos, eran dos médicos alemanes, en 1925 le hacían un tratamiento con un medicamento que no era para la jaqueca, que tenía dos formas de presentación, para hacerlo intramuscular y para hacerlo endovenoso. El que se usaba para tratamiento intramuscular tenía entre sus componentes procaína, precisamente porque era dolorosa. La procaína o la lidocaína se usan como solvente indoloro. Ahora la gente se ha olvidado mucho de estas cosas, pero años atrás había inyecciones de hierro que eran muy dolorosas cuando se hacían intramuscular, inyecciones de penicilina, la penicilina benzatínica, que era terriblemente dolorosa, bueno, y otras que había que hacerlas por vía intramuscular, y se usaba, decía, hágamela con solvente indoloro porque duele mucho. Y el solvente indoloro es precisamente el anestésico, que puede ser procaína, puede ser lidocaína. Estos muchachos, colegas médicos, El más grande de los Hunes, que es Fernández Hunes, murió en 1974, o sea que vivieron la mayoría del siglo XX, el gran cambio que hubo, no solo en la gran, ¿cómo se llama?, revolución que hubo no solo en medicina, sino en toda, prácticamente en todas las ciencias, ¿no? Algunos positivos, otros negativos, como los cambios en los alimentos, de los cuales hemos hablado varias veces. Bueno, este médico se equivocó. Entonces, en vez, le hizo endovenosa la que era intramuscular. La que era para ser intramuscular tenía procaína. La que era para endovenosa, no. Entonces, con sorpresa, notó que inmediatamente que hizo el medicamento endovenoso, desapareció milagrosamente la migraña, que era un problemón para su hermana, porque no había con qué darle directamente, tenía una terrible migraña. Y bueno, se fijó después, se puso a ver y se dio cuenta que se había equivocado, que había hecho lo que era para intramuscular, lo había hecho en endovenoso. Y dijo, bueno, la única diferencia que hay entre el muscular y el endovenoso es el anestésico local que viene con el intramuscular, que es precisamente la procaína. Y bueno, y ahí nació lo que hoy es la terapia neural, porque empezaron a investigar los distintos usos de la procaína, empezaron a ver los tratados, sobre todo lo que se llama nervismo, que son el famoso perro de Pavlov, los fisiólogos rusos, hay una escuela de ¿cómo se llama?, de fisiología muy, muy importante rusa en esa época, y bueno, y estaban descripto mucho de los efectos que accidentalmente ellos descubrieron que podían corregirse con la administración de, ¿cómo se llama?, de procaína. ¿Y por qué? No por el efecto anestésico, sino porque la procaína tiene una carga eléctrica negativa muy, muy grande, tiene unos menos 200 microvoltios de carga negativa y actúa como un reseteador. O sea, ellos descubrieron que fue evidentemente un proceso que llevó años, ¿no? Fueron porque, digamos, del hallazgo accidental que calmaba que le calmó a la hermana y muchas otras personas una migraña muy, muy fuerte, bueno, fueron buscando, fueron desarrollando, fueron investigando, fueron experimentando. Y así fue como nació la terapia neural en 1925. Ya a los 10 años ya había experiencia, otros médicos, otros fisiólogos habían empezado a trabajar y descubrieron precisamente el porqué de esto por el efecto, digamos, para hacerlo sencillo, reseteador del sistema nervioso autónomo, que es el que controla el funcionamiento de todo el organismo. O sea, nuestro organismo está regulado, está controlado por el sistema nervioso autónomo, que es el que va a decidir cuántas veces por minuto respiramos, cuántas veces late el corazón, si vamos a tener una vasodilatación porque hay mucho calor en el cuerpo y tenemos que eliminar calor, o si va a tener que haber una vasoconstricción porque hace mucho, mucho frío y no podemos perder calor, o sea, si tenemos hambre, si no tenemos hambre, si nos hemos saciado con eso, o sea, todas las funciones que hacen a la vida, de las cuales no nos damos cuenta, pero que están presentes, están controladas fundamentalmente por el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el excitatorio y el parasimpático es el tranquilizante, digamos. Son como el yin y el yang, tiene que estar en equilibrio el simpático con el parasimpático para que el organismo esté funcionando correctamente. El organismo no es solamente materia, sino que es energía. Entonces, de repente, cuando se produce una alteración, digamos, este es el mecanismo íntimo de por qué funciona la terapia neural, se produce por causa X, por una enfermedad, por una herida, por un trauma psíquico, por una contaminación ambiental, se produce el mal funcionamiento de una determinada célula. La célula, digamos, todas las células del sistema nervioso, las células de cualquier órgano, funcionan mediante un mecanismo de despolarización y repolarización. Es decir, cuando se despolarizan, digamos, mandan una carga, una señal eléctrica al lugar donde la tienen que mandar, a una célula vecina, que para que fabrique hormona, para que fabrique enzima, para que nos tranquilice, que fabrique un neurotransmisor tranquilizante o excitante, para que fabrique adrenalina, no la adrenalina, o sea, manda el informe. De repente, por cualquier causa de estas que van a generar una enfermedad, esa célula, digamos, se contrae, manda la señal y normalmente, por un mecanismo que se llama bomba de sodio y potasio, que hace que la carga negativa se haga positiva, que la positiva negativa, que entren iones de la célula y demás, que no interesa, esa célula queda despolarizada, o sea, queda contraída y no vuelve a su estado normal de repolarización, que es el estado en que tiene que funcionar todo. O sea, manda el mensaje y se vuelve otra vez a poner en condiciones de recibir otro mensaje y de mandar otro mensaje y así actuar como un eslabón en la cadena. La cadena se corta en esa única célula, que después va a ir incorporando otras, pero esa célula, por las causas, cualquiera de las causas que dijimos antes, no se vuelve a repolarizar, no vuelve a cargarse eléctricamente, es como una batería descargable. Entonces queda descargada, despolarizada, y no se vuelve a polarizar. Eso el organismo lo hace mediante la salida de ciertos iones, como es el potasio y demás, y la entrada del sodio, o sea, es un mecanismo fisiológico por el cual ingresan iones positivos, se vuelve a cargar, se repolariza y queda en condiciones de volver a funcionar. ¿Y qué es lo que esto genera? Una interrupción en las vías de comando del organismo, una interrupción en las vías energéticas que van de un punto a otro del organismo. El organismo se comunica no solo por el sistema nervioso, no solo por los nervios, sino un mecanismo mucho más rápido y más eficiente que tiene, que es a través de los líquidos que están en el espacio intersticial, que tienen iones con cargas eléctricas positivas y negativas y transmiten toda la información de un lado al otro del cuerpo, independientemente de los nervios. Entonces, cuando se produce un bloqueo, eso va a generar una alteración en el mismo lugar, que puede ser un dolor, una contractura, puede generar una zona de debilidad, que con los, o sea, por ejemplo, se hace un bloqueo en la línea energética que va a ir hacia la cadera, por ejemplo, ¿no? Hacia la cadera derecha, eso va a generar una zona de debilidad, porque la que maneja cuánta sangre, cuántos nutrientes recibe esa cadera, esa rodilla, ese hígado, ese codo, lo que sea, es precisamente el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se encuentra bloqueado por esa célula y esos bloqueos se producen muchas veces por medicamentos, o sea, la medicina alopática es una gran máquina de bloquear reacciones del organismo por tratar síntomas, entonces bloquea los mecanismos y las reacciones de autocuración, que es lo que el organismo sabe hacer y sabe hacer muy bien si lo dejamos. Si no lo dejamos, por ejemplo, el organismo encuentra que hay un cuadro viral que está ingresando en el organismo, una gripe, un resfrío, lo que sea, enseguida va a levantar la temperatura porque los virus tienen la característica de que no soportan alta temperatura. Más allá de los 38 grados se mueren por esa temperatura. ¿Qué hacemos nosotros? Ah, no, tiene fiebre, el nene tiene fiebre, démosle paracetamol, o sea, el medicamento que sea, para bajarle la fiebre. Una cosa es una fiebre alta, de más de 40 grados, que puede llegar a convulsiones y demás, y otra es la fiebre normal que busca el organismo, con 38, 39, 39 y pico, matar al organismo invasor. Y como eso hay un montón de ejemplos, ¿no?
No, está bien, Dante, continúa y después te hago la pregunta.
Dale, entonces, lo que hacemos con la terapia neural es volver a polarizar esa célula que se encuentra despolarizada, a lo mejor desde hace años. O sea, no es que se produzca ahora y que inmediatamente se produzca el deterioro. Sí hay un fenómeno de campos interferentes, que es un fenómeno que se revierte inmediatamente, pero el daño que se produce a la distancia por meses o años de una mala regulación de una determinada zona hace que se debilite y que, por ejemplo, se produzca la degeneración de un cartílago en la rodilla, porque durante años ha recibido, es decir, en una rodilla por ahí. Uno encuentra gente que dice, no, tengo la rodilla izquierda, la tengo destruida, artrosis, los meniscos rotos, los demás. ¿Y la otra rodilla? No, esa no tengo nada. Bueno, cuando es así es porque existe un campo interferente que fue debilitando la zona a lo largo de los años. Y la debilidad de la zona se traduce en una artrosis rápida, de evolución rápida, que destruye el cartílago o que va a generar cualquier otro tipo de enfermedad. Y así podemos hablar de la aparición de cuadros a nivel psicológico, de cuadros de mal funcionamiento de intestino, mal funcionamiento del hígado, de los riñones, del corazón, de los pulmones, por los diferentes bloqueos. Y la maravilla de la terapia neural es que uno, teniendo los conocimientos anatómicos y demás, con una jeringa, con una aguja y un poco de, ¿cómo se llama?, de procaína, en la mayoría de los casos logra revertir el proceso de, ¿cómo se llama?, de bloqueo, y permite que el organismo empiece a hacer el mecanismo de autocuración. Si eso lleva mucho tiempo, por ejemplo, y nos ha desencadenado una artrosis en la rodilla donde hay una destrucción de cartílago, nosotros vamos a hacer el reseteo de todo ese sistema nervioso que tiene que ir a esa determinada articulación, pero ya hay un daño orgánico hecho, no es solamente un daño energético. Entonces, sí. Cuando ya se produjo el daño orgánico, nosotros sacamos la causa con la terapia neural, tratamos la zona con terapia neural, pero tenemos que hacer algo más, tratar de regenerar el órgano, el tejido, porque puede ser desde un cuadro de insuficiencia hepática, un cuadro tóxico intestinal, una arritmia, o sea, cualquier problema. Pero cuando ya se ha producido, aparte del daño funcional, el daño energético, que es lo primero que se produce, que todavía no se ha producido el daño orgánico en la, ¿cómo se llama?, en la articulación. Entonces, cuando logramos eso, es mucho más fácil la recuperación, porque al desbloquear desaparece el dolor, desaparece la rigidez, desaparecen los síntomas, y es muy poco lo que hay que hacer después como para mantenerlo. Cuando ya se ha producido una lesión en la rodilla, en la cadera, por ejemplo, una artrosis importante, una discopatía en la columna, y cuando llega la lesión, ya es más difícil, porque sacamos la causa y el cuadro mejora, pero no siempre va a haber una mejoría del 100%, porque hay que hacer tratamientos de regeneración. Entonces ahí empezamos a hablar del ozono como complemento, de los tratamientos con exosomas, con plasma rico en plaquetas, con células madre, que son los tratamientos regenerativos que llevan mucho, mucho más tiempo, ¿no? Pero lo importante es encontrar el origen y desactivar esa célula que está funcionando mal, repolarizándolo y permitiendo que el organismo haga sus mecanismos de autocuración.
Dante, bueno, yo empecé contigo en el 2018 y fui viviendo mi propia experiencia. Yo he tenido durante muchísimo tiempo dolores de cabeza que iban en el lateral derecho, me acuerdo, y vos me has tratado. Y acá venía justamente un tema, una pregunta. Porque cuando uno hace terapia neural, de repente vos vas a tocar esos puntos que la persona te está planteando y que vos te das cuenta, y luego hay reacciones que van a parar a otras áreas, como que uno dice, esto no me molestaba y ahora me molesta. ¿Qué pasa? ¿El organismo qué hace, Dante?
El organismo te está indicando que hay otro problema, o que ese no era el primer problema, sino que es otro. Por ejemplo, es muy común que venga un paciente que tiene un problema en el hombro. Entonces uno siempre revisa la boca en terapia neural porque por lo general las piezas dentarias tienen mucha influencia en generar campos interferentes, ¿no? Que son síntomas, como dijimos recién, a distancia, que uno dice, bueno, pero que tiene que ver la muela con la rodilla, por ejemplo. Bueno, sí tiene que ver. Y son pacientes, por ejemplo, un paciente que viene desde hace rato con un dolor en el hombro, por ejemplo, en el hombro izquierdo. Uno revisa la boca y se encuentra con que tiene una muela en malas condiciones o una raíz o una muela de juicio que no puede salir. Y se encuentra con que el dolor del hombro, ay, perdón, se me movió todo. Que el dolor del hombro que no calmaba con nada, o de la rodilla que no calmaba con nada, uno se encuentra con esa pieza dentaria, con una infección, con un absceso en la raíz y demás. Y haciendo una pequeña infiltración en la pieza dentaria logra que desaparezca momentáneamente el dolor en el hombro que venía haciendo infiltraciones con corticoides, magnetoterapia, calor, 80.000 cosas, ¿no? Y si uno se aboca, por ejemplo, al tratamiento del dolor en el hombro, con lo que sea, con ozonoterapia, con infiltraciones con corticoides, con lo que sea, y no logra mejoría, persiste y persiste y persiste. Y uno hace buscando el campo interferente que puede estar generando el dolor, se encuentra con que haciendo una pequeña infiltración con procaína en la pieza dentaria, que puede ser, ya como dijimos recién, una raíz, un absceso o lo que sea, y se encuentra con que el dolor desaparece unas horas. Porque el problema no es el hombro, sino el problema es el absceso o la muela o la raíz. Muchas veces hay gente que tiene, lamentablemente, le tiene terror al odontólogo y va cuando está desesperado, pero no hace un tratamiento preventivo y uno se encuentra a veces con verdaderos desastres en la boca, ¿no? Entonces, cuando uno busca así, el paciente se queda maravillado porque, doctor, hace 3 años que estoy dando vuelta con mi hombro o con mi columna, con una ciática, una lumbalgia que no me calma con nada y usted me pincha ahí, me pone dos pinchacitos de procaína en la boca y se me fue el dolor. Se le fue el dolor, vuelve, porque si la causa sigue estando, vuelve. Entonces le digo, bueno, fenómeno, hay que hacer una consulta con el odontólogo, hay que hacer una radiografía, a ver cuál es la pieza que está mal, si es un absceso hay que sacarlo, si es una raíz hay que sacarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y así resuelve el dolor. Y de la misma manera, es muy útil cuando hay problemas de tipo psicológico, no cuadros de tipo orgánico, digamos. La terapia neural siempre funciona cuando es algo funcional. No funciona en cuadros de psicosis. Sí puede funcionar, ayudar mucho en ciertas neurosis. Funciona sobre todo en lo que es funcional. Funciona muy bien en el tema de mejorar las defensas en los pacientes con enfermedades autoinmunes, con enfermedades oncológicas y demás. Tiene muy buen resultado como tratamiento de apoyo porque uno logra estimular al sistema inmunológico, desbloquearlo y que también empiece a trabajar para el control o la desaparición, como se llama, de la enfermedad, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que con tratamientos en pacientes que hoy tienen 70, 60 años, 80, hayan sido amígdalas, o sea, le hayan sacado las amígdalas, hablémoslo en sencillo. Las amígdalas son un órgano inmunológico importantísimo, son el filtro que tenemos nosotros en la zona de la boca y de las vías aéreas. O sea que todo lo que comemos, que está contaminado con bacterias, con virus, con hongos, con gérmenes, porque sí, por más que esté cocinado y demás, y todo lo que respiramos, el filtro inmunológico que tenemos nosotros son precisamente las amígdalas. Y en esa época, alegremente, se sacaban como si fueran ¿cómo se llama? Caramelos, las amígdalas, ¿no? Y son pacientes que empiezan muchas veces con problemas de enfermedades autoinmunes. O sea, le curan las anginas que tenían, que nosotros tratamos eso simplemente con inyecciones de terapia neural en las amígdalas y andan muy, muy, muy bien. En los chicos es más difícil, ¿no? Que son los que más suelen tenerlo, pero entre una amigdalectomía y un pinchacito con, ¿cómo se llama? Con procaína, no hay mucho que pensar. Y se logran mejorías espectaculares en los cuadros de amigdalitis, de alergias, de rinitis, de sinusitis, simplemente, ¿cómo se llama? Inyectando procaína. Y siempre, de rutina, un paciente que tiene una amigdalectomía tiene las cicatrices de las amígdalas que estuvieron ahí. Y como sabemos nosotros que el 80% de los campos interferentes tienen su origen en la boca, ya sea en las piezas dentarias, ya sea en las amígdalas, estén o no estén, porque eso sí, se infiltra en la cicatriz y en las adenoides. Siempre, como se llama, de rutina, cualquier paciente que hace una consulta de terapia de terapia neural, le vamos a hacer una pequeña infiltración en las amígdalas. No es molesto, siempre es una zona media reflexógena, puede dar un poco de náusea, pero es un tratamiento que muchas veces resolvemos un montón de problemas, de dolores, de trastornos de orden como se llama, psicológico, y demás, simplemente haciendo una pequeña infiltración en las amígdalas. Es un tema complejo, no es sencillo, pero bueno, traté de explicarlo lo más sencillo posible, ¿no?
¿Tú sabes cuánto ayuda, Dante? Me acuerdo, me reía yo recién, porque en la primera, segunda, no me acuerdo, consulta, vos me aplicaste precisamente en las amígdalas que no tengo, ¿sí? Y vos me explicaste, pero bueno, yo me reía porque me acordaba que vos me decías calma, 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 ya pasa, y es verdad, pero lo que quiero reflejar ahora como paciente que he recibido precisamente y sigo recibiendo tratamiento con terapia neural más todo lo demás, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto que decía de esta neuralgia del lado izquierdo de mi cabeza, desapareció, nunca más tuve que tomar absolutamente nada, así como también un dolor en el hombro izquierdo, que era un hombro de debilidad, desapareció. Obviamente que no es mágico, pero fue un proceso que has ido haciendo, que me has ido guiando, así también como la parte en útero, ¿no? Que yo no sé si vos tenés esa, como prácticamente en todas las mujeres que se van atendiendo, en un momento determinado hacen útero, ¿no?
Y es el tema es un fenómeno de memoria celular, o sea, claro. Que... lo que pasa es que el médico que no ha hecho terapia neural, que no sabe de terapia neural, no lo entiende. O sea que la gente en general que no tiene la menor idea de medicina, o sí tiene idea de la medicina alopática tradicional, y nada más que eso, no va a entender el fenómeno de la memoria celular, que es lo que genera muchas veces esos campos interferentes, ¿no? Bueno, y un lugar donde traumático, digamos, como se llama en la mujer, es la zona de la genitalidad, útero, plexos periuterinos, ovario y demás, y cualquier experiencia como se llama, desagradable que hayan tenido a lo largo de su vida, genera esa memoria celular. Esa memoria celular genera campos interferentes que llevan a cuadros de enfermedades de distinto tipo, y uno logrando desbloquear en esa zona de los plexos periuterinos. Los plexos son los plexos nerviosos periuterinos, ¿no? Uno logra hacer remitir un montón de enfermedades que fueron apareciendo a lo largo de los años, a lo mejor por algún problema que tuvo esa persona años atrás, inclusive cuando era joven o cuando era niño, ¿no? Entonces, las respuestas son inmediatas, ¿no? Sí.
¿Qué diferencia hay entre la terapia neural y la acupuntura, que también está diciendo, bueno, la persona utiliza agujas? ¿Qué diferencia hay?
Es totalmente distinto. La acupuntura es muy efectiva para distintas patologías, pero la acupuntura se trata de recanalizar a los campos energéticos para que fluyan. Por eso hablamos de los meridianos y demás, ¿no? Entonces, con el estímulo con la aguja se logra restablecer esos flujos de energía que necesita el organismo. Con la terapia neural, nosotros actuamos sobre, aparte de utilizar muchos puntos de acupuntura, nosotros usamos en terapia neural muchos de los puntos de acupuntura dependiendo de la patología, ¿no? Pero actuamos también sobre los ganglios simpáticos y los parasimpáticos, provocando ese reseteo que muchas veces la acupuntura no logra porque es un tratamiento más superficial y no es tan intenso y tan enérgico como es la terapia neural. Son dos enfoques filosóficos, dos conceptos de tratamiento totalmente distintos, aunque confluyen en ciertos puntos y, como te digo, usamos muchas veces puntos de acupuntura, estimulándolos no solo con la aguja, sino estimulándolo con la procaína, que hace un estímulo mucho más intenso, mucho más fuerte que el que solamente la aguja, ¿no? Pero
Claro,
digamos,
yo.
en el fondo es un principio común, equilibrar los campos energéticos negativos y positivos, ¿no?
Claro, yo recuerdo cuando vos hacés, por ejemplo, el tema de útero, las agujas no son iguales, obviamente.
Ah, y
Entonces.
no, porque vos tenés que trabajar a mayor profundidad. Entonces vos tenés desde agujitas chiquititas para hacer pequeñas papulitas en la piel o en las amígdalas, y después, dependiendo del lugar donde uno quiere trabajar, utiliza agujas de distinto de distinta longitud, ¿no? Porque tiene que llegar a ciertos puntos con los cuales no va a llegar con una aguja común.
Está. Dante, acá es una pregunta que, bueno, brevemente para Paula, ella pregunta si la diabetes puede ser tratada sin medicación. Yo le contesté algo, pero me gustaría que brevemente le digas.
Si se trata de la diabetes 2, que es la diabetes antiguamente llamada del adulto, sí, si uno. Todo depende del momento y de cuánto estemos nosotros dispuestos a hacer para corregir el cuadro. Es mucho más fácil y lamentablemente mucha gente, porque no le explican, porque no le dicen, recurrir a las pastillitas. Cuidarse un poco con le dicen, cuídese un poco con los dulces, no coma azúcar, come edulcorante. Por ahí le dicen que no coma harina o que coma poca harina, y después ¿cómo se llama? Se maneja con hipoglucemiante, medicamento para la resistencia a la insulina, y después termina en insulina, porque ese es el tratamiento convencional que hace la medicina alopática. Desde el punto de vista de la medicina integrativa, nosotros tenemos tratamientos que empiezan con la alimentación, siguen con los probióticos y prebióticos, con los suplementos, con la actividad física, con las quelaciones, con una serie de cosas. Nosotros corregir el 90% de los casos, cuando uno. Como todas las enfermedades, cuando uno empieza un tratamiento, cuando recién está empezando, es muy distinto a un paciente que ya viene de hace años con el cuadro de diabetes. La diabetes, como dijimos muchas veces, es una enfermedad que provoca una arteriosclerosis precoz, o sea, que tapa las arterias, o sea, que el diabético va a empezar con síntomas de arteriopatía, un infarto de corazón, un infarto cerebral, pues está por una arteria del cerebro, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cuando va avanzando en la enfermedad. Entonces, uno, ese factor, ese estrés endotelial, esa enfermedad arterial que genera la diabetes y la inflamación de baja intensidad, que es la que genera que aparezca la diabetes y después que se mantenga la diabetes, o sea, es como un círculo, no la vamos a corregir ni con hipoglucemiantes, ni con disminuidores de la resistencia a la insulina, ni aún con la misma insulina. La inflamación de bajo voltaje, la podemos llamar, va a seguir estando y la enfermedad arterial va a seguir estando. Entonces, si bien es importante saber qué niveles de glucosa tenemos y controlarlo, hay que frenar el cuadro de inflamación celular. Y eso no se lo va a hacer nadie. Nadie le va a decir que no coma harinas, no coma aceite, que haga actividad física. O sea, por lo general, simplemente se trata de un tema de medicación. Bueno, anda bien, siga con esto, venga dentro de 6 meses. Ah, mire, le subió el azúcar, así que le vamos a dar, en vez de una pastilla, le vamos a agregar otra más para que tome 2 a la mañana y 2 a la noche. Y al principio anda bien. O sea, sí. Y uno piensa que está bien porque le bajó el azúcar, pero la inflamación, el cuadro de inflamación silenciosa, no cede. La enfermedad arterial sigue y por más que tenga los niveles de azúcar controlados, al final termina con insulina, porque siempre el proceso es así. Empieza con metformina, que es un medicamento que disminuye la resistencia a la insulina, no es un hipoglucemiante, no baja el azúcar, pero hace que la insulina trabaje mejor, entonces indirectamente logra que bajen los niveles de azúcar. Después ya no, si uno no hace las cosas bien, no alcanza con eso y el azúcar sube igual. Entonces ahí empezamos con los hipoglucemiantes, que son medicamentos que sí actúan específicamente bajando los niveles de azúcar, que hay que controlarlo porque pueden provocar una hipoglucemia, que es un cuadro grave, o sea, de pequeño mareo y malestar hasta un desmayo, coma y demás. Pero bueno, después siguen con la metformina y empiezan con los hipoglucemiantes. Después de un tiempo ya los hipoglucemiantes ya no alcanzan porque el azúcar sigue subiendo porque no estamos haciendo nada para corregir el origen. Estamos tratando un síntoma. Entonces dicen, no, ahora tenés que empezar con insulina. Y bueno, y la enfermedad sigue y después tiene los problemas que tiene todo diabético, o hay problemas en las arterias coronarias, en las arterias cerebrales, en las renales, en las de las piernas, que duele cuando camina, ¿no? Entonces, sí se puede tratar sin medicación, dependiendo del estadio en que esté. Y sin medicación implica sin medicación sintomática. Yo le voy a dar antioxidante, le voy a dar medicación para mejorar una serie de cosas, el funcionamiento del páncreas. Ahí nos ayudamos mucho con la terapia neural, no solo con lo ortomolecular, las quelaciones, que son elementales. Un paciente diabético con insulinoresistencia tiene que hacer quelaciones, porque con eso prevenimos la arteriosclerosis. Pero no es una sola cosa, es todo, ¿no? Pero sí se puede hacer, y yo diría que es la única manera de hacer un tratamiento realmente para tener una vida sana, ¿no? Si no, con lo otro, lo único que estamos haciendo es hacer desaparecer síntomas, con lo cual no vamos a lograr nada. Con el tiempo vamos a tener los mismos problemas que antes, ¿no?
Dante, la verdad es que te tengo que decir, yo me pongo del lado del oyente y veo las respuestas, los comentarios, la importancia que tiene que podamos entender, por más que podamos buscar, googlear, no es lo mismo este ida y vuelta con un profesional que te explique con tanta claridad, que te vaya disipando dudas, que vayas entendiendo, es decir, a ver, para mí realmente ha sido un hallazgo maravilloso descubrir todos los alcances que a través de todos estos tratamientos que vos realizás, los cambios que se pueden producir con la conciencia de parte del paciente, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, a veces esto de encontrar el profesional que te haga abrir también, como diríamos así, la cabeza, para que uno empiece a darse cuenta qué está haciendo de su vida, qué está, digamos, qué quiere para su vida y cómo la quiere vivir, ¿no es cierto?
Es que esa es la clave. O sea, uno hace este tipo de terapias porque comprobé que la medicina alopática, nada más, no, por lo general, no cura. Trata síntomas, y las enfermedades que padece la población actualmente están todas generadas en un problema de inflamación de bajo voltaje, inflamación silenciosa, que se la llama también, y que esa inflamación silenciosa es la que va a generar desde la diabetes, la enfermedad arterial, la enfermedad autoinmune, el cáncer, todas las cosas que se pueden ocurrir, salvo las enfermedades infecciosas, que también las enfermedades infecciosas tienen mucho que ver también con la inflamación silenciosa indirectamente, porque esa inflamación silenciosa hace que nuestro sistema inmunológico no esté en condiciones de defendernos bien, entonces aparecen muchas enfermedades infecciosas, ¿no? Pero el origen es ese, y el origen es la forma de vida, la alimentación, la falta de nutrientes, la falta de actividad física, el estrés crónico, como se llama, persistente. Y es algo que la gente no sabe, que el médico que hace medicina alopática o no lo sabe o no se lo dice. Lo más probable es que no lo sepa, o sea, no le dan importancia a eso. O sea, el médico clásico alopático dice, bueno, tomé este remedio, como te dije recién, tomé esto que para la insulina resistencia, y después te va siguiendo a lo largo de los meses o de los años cómo te vas deteriorando y cómo va agregando medicación, y encima va agregando medicación que te va a traer un problema para este lado, entonces aparte de este tiene que tomar este porque este le va a hacer mal acá, y este otro que le doy para que no le haga mal este le va a hacer mal para, entonces toma este otro, y después viene el paciente con una lista de 10, 12, 15 medicamentos, de los cuales ninguno cura nada, que tienen un montón de efectos colaterales, y que muchas veces es muy difícil, ya está tan avanzado el cuadro, que es muy difícil después revertirlo. Se lo puede ayudar, de hecho se lo ayuda, se va reduciendo muchas veces la medicación, a veces no la puede sacar del todo. Yo veo pacientes con gastritis crónicas que vienen tomando omeprazol o algún prazol desde hace 10, 15, 15 años, que intento sacarle, porque el omeprazol, entre otras cosas, aparte de afectar la producción de ácido clorhídrico, el factor que hace que absorbamos el hierro y demás, provoca una disbiosis intestinal, que es el génesis de la inflamación silenciosa, o sea, y no se le puede sacar. Uno intenta por todos los medios sacarlo y no puede, porque empieza con reflujo, gastritis, no puedo. Claro, le han destruido 20 años de tomar, o 10 años, o 5 años de tomar medicamento, le han destruido el estómago. Entonces, muchas veces uno, como llama, no logra sacarlo, y es una frustración muchas veces, porque uno intenta por todos los medios de lograr que vaya sacando los medicamentos y que vaya recurriendo a tratamientos naturales, probióticos, una alimentación sana y demás, y no lo logra, ¿no? Y eso es debido al uso crónico de medicamentos sintomáticos con un montón de efectos laterales, ¿no? Es decir, que eso es lo que no le dicen. Sí.
Dante, también en mi caso, y hablando con pacientes en la sala de espera, cuando estamos con el suero, las diferentes experiencias de cada uno, porque desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de traumas que nosotros podemos estar arrastrando, tratamiento con medicina neural, con terapia neural que vos realizás específicamente por lo que te está explicando la paciente o el paciente, puede hacer un proceso a nivel psicológico y a nivel emocional que le cambia totalmente la vida.
Es cierto, los cuadros a nivel psicológico. Que muchas veces son pacientes que vienen con años de psicoterapia, otros con alguna terapia oriental, tai chi, meditación, yoga. O sea, la gente cuando ve que el problema persiste va buscando opciones porque no se siente bien, no se siente bien con la medicación, con un ansiolítico, con un antidepresivo, no siente que si va al psicólogo le resuelve. O sea, ojo, no es que no sirva, que el tratamiento químico que le dieron no le da resultado o que cada vez tiene que estar tomando más. El psicólogo va y no le resuelve el problema. Busca por el lado de yoga, de la meditación, de esto y del otro. Siempre la gente busca algo para solucionar los problemas de tipo psicológico. Y la terapia neural es un excelente, ¿cómo se llama?, tratamiento en muchos casos. Ojo, que siempre hay que aclarar que no hay magia, que no hay tratamientos perfectos que funcionen con todo el mundo, pero por lo general es una opción más que tiene, que por lo general le da muy buenos resultados y no tiene medicamentos químicos que le puedan provocar efectos tóxicos. Nosotros usamos sí un producto químico como es la procaína, pero no por el efecto químico, sino por el efecto eléctrico que tiene, que es algo totalmente distinto, ¿no?
Dante, vamos llegando al final. Doy fe las veces que me he quedado y me has apagado la luz y me has dejado llorando para que me descargue, para que fuera liberando, y qué bien que funcionó. Doy realmente un testimonio de lo bien que fue haciendo el proceso acompañado de esta manera. Y acá no lo digo yo, Dante, ¿eh? Acá la gente me dice, qué grande es el doctor Converti. Mirá que no lo dijo Graciela, ¿eh?
Muchas gracias a los oyentes. Pero no, el tema de esto es que a mí me interesa que la gente se entere de estas cosas. No específicamente de la terapia neural, sí viene bien que informar, saber qué es y demás, sino de que existe otra forma, o sea, que no es la medicina química lo que viene haciendo la medicina alopática. No confundamos las cirugías, yo lo dije muchas veces, con medicina alopática, son dos cosas distintas. Pero la medicina alopática, por lo general, no resuelve los problemas, trata síntomas. Y si uno no hace la reconversión, hace el chip y entiende que los alimentos son fundamentales, la flora intestinal, la microbiota, cada vez se le da más importancia a la microbiota en la génesis de la lesión arteriosclerótica, en la génesis de la diabetes, en la génesis de enfermedades mentales, en la génesis del autismo. Nosotros venimos hablando de eso y haciendo tratamientos empíricos sobre la microbiótica, con la alimentación sana, con la fibra, con los probióticos y demás. Y hoy la ciencia se da cuenta de que sí, que hay una relación muy, muy grande entre la microbiota y no solo enfermedades mentales, que también tienen mucho que ver, depresiones y demás, sino cualquier tipo de enfermedad, trastornos del sistema inmunológico. Recién hoy se le está dando importancia a eso. Vos hablabas con un gastroenterólogo hace 10 años atrás y, bueno, tome omeprazol, tome esto, tome el otro, pero de microbiota, nada. Y hoy cada vez hay más, gracias a Dios. Entonces, cerrando el tema, tenemos que pensar que la verdadera prevención no es tomar un remedio, hacerse una vacuna contra algo y demás. La verdadera prevención va en la forma de vida que adoptemos nosotros, y que tenemos que corregir malos hábitos, que nadie nos ha dicho que son malos hábitos. Nosotros pensamos que es lo mejor del mundo, pero en realidad nos estamos enfermando. Y esa es la idea de este tipo de charlas, como para que la gente vaya viendo que su salud está en la mano suya, no en la mano de un médico.
Dante, paso el teléfono para aquellos que se quieran conectar con el doctor Converti. Es el 11-51-74-12-47. Repito, 11-51-74-12-47. No se lo pierdan al doctor Dante Converti el segundo y el cuarto lunes de cada mes. Gracias por existir, Dante.
Gracias a vos, un saludo a la audiencia y hasta dentro de dos sábados, de dos lunes, no se me prohíbe.
Gracias, Dante.
comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, +54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.